Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Como todos los martes, nos encontramos acá leyéndole las últimas informaciones en materia de seguridad ciudadana. Y bueno, hoy nos acompañan dos invitados, un invitado ya conocido y un invitado nuevo. De la parte conocida tenemos a la doctora Josefina Reynoso, que nos acompaña acá, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de Funglode. Y por el otro lado tenemos a nada más y nada menos que a Yuri Rodríguez, joven politólogo, también abogado, gran amigo de hace muchos años y quien, para los que recuerdan y llevan todavía los apuntes, estuvo con nosotros en varias entregas de lo que fue Cuarentena RD en la época de la pandemia. Y bueno, saludando a la embajadora Cristina Aguiar, que siempre está con nosotros, dándonos el apoyo. Y como siempre, su servidor acá, César Polanco. Recordándoles que nos encontramos en todas las plataformas digitales, no solamente en Spotify, sino también en Apple Music, Amazon Music y demás. Y pueden acceder a las mismas a través de los links que se encuentran en nuestras páginas de Instagram, Twitter y Facebook, arroba Seguridad y Defensa Hoy. Y bueno, vamos a estar hablando sobre un tema que pasó el viernes, pero que lo vamos a sufrir durante los próximos meses, y cuidados y años, y que venimos sufriendo también desde hace años, para ser justo, y estamos hablando de la gran vaguada, del diluvio que cayó el viernes pasado, en donde las autoridades, pues obviamente, no pudieron prever una situación tan catastrófica como la que ocurrió, obra quizás del gran mito del cambio climático. Pero por otro lado también parte de un recordatorio de que nuestro sistema pluvial pues no hace bastante falta en la República Dominicana, una obra que no se ha completado desde hace más de, por no ponerle una X cantidad de años, y estamos pues sufriendo cada día más las situaciones que se generan de un sistema pluvial que no existe, que es casi inexistente, y que lamentablemente la culpa recae en supuestamente los ciudadanos. ¿Qué ustedes opinan de eso?
Bueno, gracias César por la invitación en primer lugar. Mira, el 65% de la ciudad de Santo Domingo no cuenta con drenaje fluvial. Eso quiere decir que estamos expuestos ante fenómenos climáticos como los que ocurrieron hace unos viernes, de que en caso de que se repitan, pues la situación no será distinta. Evidentemente el factor sorpresa primó en esta ocasión, tanto en la actuación ciudadana como en la actuación oficial.
Los ciudadanos no tenían, digamos, un criterio claro de qué era lo que iba a ocurrir, y quizá entiendo que se subestimó la magnitud de lo que en efecto ocurrió, ¿no? Porque vimos la gestión.
No sé si recuerdan que hubo un debate con varias personas que estaban dando los pronósticos. Y ellos decían, no va a pasar, pero realmente no será gran cosa lo que ocurre. Y otros decían, sí, el huracán va a tocar tierra en la República Dominicana. En efecto, tocó tierra en la República Dominicana, pero creo que estamos ya preparados para esa realidad. En el caso de esta vaguada, pues evidentemente no ocurrió así. Desveló muchísimas realidades, muchísimas vulnerabilidades de la ciudad, de las construcciones, del gobierno, en parte de la ciudadanía, que creo, verdad, que ese es el tema principal de la...
Han querido ponerlo por ahí, que es culpa del ciudadano, que no está muy basura, lo cual es mentira.
Sí, no puede haber una realidad. Claro, puede ser que los ciudadanos tienen mucha basura en una ciudad que no tiene basureros públicos.
Esto, la gran cantidad de agua que nosotros podíamos ver y cómo iba subiendo esa agua y arropando, no solamente las viviendas de las personas, las propiedades de las personas, las casas, sino también iba arropando las calles. Y pudimos observar en diferentes planos cómo personas tenían que salir corriendo, abandonar sus vehículos, o subirse encima de esos vehículos mientras el vehículo se estaba flotando, o en algunas ocasiones ver cómo contenedores flotaban como si fueran balcazas. Y lo que nos preguntábamos todos era, primero, ¿qué estaba pasando? Y segundo, algo que yo me pregunté es, ¿dónde estaban los organismos de seguridad en ese momento? Porque no vi un solo AME en la calle, no vi tratando de conducir el tránsito, tampoco vi bomberos o alguien de rescate. O sea, era una población que estaba completamente sola en las calles, sin información, porque nadie sabía exactamente lo que estaba pasando, y sin ayuda de ninguno de los organismos del Estado, llámese policía, llámese DGC, o llámese 911, o en su defecto, bomberos. Entonces, realmente al final de la jornada, nos quedamos sin luz, la aglomeración de gente en el metro, la realidad, la cruda realidad que nos dejó darnos cuenta de que la vulnerabilidad que tiene la gente de Gualey, de Guachupita, de los Tres Ojos, es mayor la que tienen los de Piantini, Naco, Arroyo Hondo y otras localidades, porque las pérdidas, tanto de personas lamentables como de bienes, fue terrible. Fue un caos que se produjo en Santo Domingo este día.
Sí, así es, pero lamentablemente, porque todo esto pone en evidencia es la falta de políticas públicas, una población que se encuentra completamente desprotegida porque no hay ningún plan de contingencia. Sí nos preocupamos de tantas contingencias que están huyendo los haitianos de su territorio, pero los ciudadanos de zona urbana, como Santo Domingo, no tienen para dónde correr, ni tienen tampoco una autoridad que los dirija. Lo grande de todo esto, creo que mi presidente, que te interrumpa, es que el día anterior nosotros tuvimos un simulacro de terremoto en todas las escuelas, en todos los establecimientos públicos, pero nadie sabe qué hacer al momento de que se produce realmente
una
inundación completa. Una de las cosas también como totalmente contrastada, que esto puso en evidencia, es cómo esta ciudad tiene un parque inmobiliario que está sobrevaluado, sobredimensionado, en unas proporciones de delirio. El estado de nuestras calles, de las más pomposas, es lamentable. La Brennan tiene unos cráteres que ni siquiera están pintados de amarillo, porque ahora ni siquiera lo van a pagar, sino que le ponen un círculo amarillo, no, porque digo, bueno, mira, pero eso es una cosa que ya es una involución, exactamente. Nosotros hemos adoptado un patrón que es ir a sacrificios. Entonces, además, en base a premisas totalmente falsas, que es esos edificios altísimos como una muestra de modernidad y de progreso, cuando es finalmente todo lo contrario. Porque ese es el mismo patrón que nosotros vemos replicarse en muchísimos otros países del mundo en desarrollo, es que lo que hace es que pone en evidencia cómo es que tú dices que ahorita llore el que se notaba la pobreza.
El patrón conductor de la pobreza.
El patrón conductor de la pobreza. Te voy a hacer dos o tres edificios grandes, te lleno de los ojos y te hago creer que tú estás camino a la modernidad. Okay. Cuando las cosas básicas y fundamentales, como eso, ese tema del drenaje pluvial, son inexistentes. ¿Por qué el ciudadano que tiene mucho plato con la cosa de fondo que se está? En parte. Pero eso no es la gran idea.
Bueno, yo creo que ocurrieron muchas cosas el viernes. Primero, la gestión de la ciudad. Una cosa es administrar la ciudad, otra cosa es adornarla y otra cosa es gestionarla.
Sí.
¿Verdad? Tenemos una administración que tiene que decidir si entre adornar o gestionar la ciudad. Una cosa distinta que distante. Primero, mirar hacia atrás por parte de las actuales es un poco difícil porque este partido, digamos, ya tiene 72 meses administrando la ciudad, no digamos gestionando. Segundo, no puede ser que la capital de la República Dominicana no tenga un plan de contingencia anti-inundaciones. Es es una ciudad que desde hace años está agobiada, la ciudad está agobiada, y ya luego explico más adelante por qué creo que está agobiada, pero muestra la ausencia de planificación y de políticas públicas como está señalado. Por ejemplo, en Barcelona tienen un protocolo que se llama Inuncat, que es un protocolo, por si acaso, la ciudad se inunda. La gente lo puede usar, Inuncat. Pero no solamente es un protocolo, digamos, de qué debe hacer la ciudadanía, sino también de cómo debe de comunicarse la autoridad. Porque nosotros, al sol de hoy, no hemos recibido una rueda de prensa formal en el que la autoridad de la ciudad nos diga a nosotros qué estaba ocurriendo ahí, qué ocurrió ahí, por qué ocurrió y qué solución vamos a buscar a eso que ocurrió. Todavía al día de hoy no tenemos esa respuesta. Lo que dicta, digamos, la gestión de crisis, el manejo de crisis, es que viendo la intensidad de las lluvias, esa misma noche hubiese una rueda de prensa de emergencia por los gestores de la ciudad diciendo, bueno, mire, inclusive con algo de sensatez, diciendo, esto nos ha tomado dos horas, nos ha tomado acto, pero vamos a salir a las calles. No, eso hubiese sido por lo menos algún tipo de certidumbre para la ciudad.
Sí.
Pero eso que es lo más nimio, que es lo más ínfimo, que es lo poco, ni siquiera eso puede mostrar. Entonces, esa soledad a la que usted hablaba, fue la misma soledad que sintió la ciudad aquí. Entonces, tercer punto, hay un arraigo en el imaginario colectivo de la ciudad de Santo Domingo de desorden, de completo desorden en el tránsito, en la gestión de la ciudad, en la seguridad de la ciudad. Podemos seguir hablando. Bueno, César mencionaba el mito del cambio climático, es otro tema. Yo no sé, porque no voy a entrar, digamos, en ese debate si es un mito o no es un mito. Lo que yo le puedo decir a ustedes es que por cada casa que derrumban y construyen un edificio, ¿verdad? En esa casa, en el patio, supongamos, había tres matas de mango. ¿Cuál es la respuesta de ese edificio para remunerar, digamos, esas matas que ya no están? ¿Qué ocurre? Cuando usted dirá, bueno, dos matas, Yuri, tres matas, cuatro. Con el nivel, digamos, de construcción que ahora mismo son miles de árboles que están ausentes. ¿Qué le ocurre a la ciudad? Sube de temperatura. Cuando una ciudad sube de temperatura, la ciudad de Santo Domingo en los últimos 10 años ha subido un 2%, 2 grados de temperatura. Y usted dirá, 2 grados suena mucho. Bueno, una persona que tiene 36 grados y otra que tiene 38, la 38 tiene fiebre.
Exacto.
La 38 tiene fiebre. Y si usted no cuida la 38, se va a morir. Entonces, tampoco ha actuado en consecuencia la autoridad local con el arbolado de la ciudad. Si usted, digamos, usted quiere promover, platonizar un poco la ciudad de Santo Domingo, porque nadie le va a salir a caminar a usted entre 11 de la mañana y 4 de la tarde con el solazo que aquí hace sin un solo árbol que lo proteja. Estamos viendo una serie de factores, digamos, que engloban, que desvelan lo que ocurrió el viernes. Entonces, es una ausencia de gestión de la ciudad que genera esa calamidad. Y por eso digo que si ocurre de nuevo, no podríamos encontrar otro resultado que no fuera el que ya vivimos. Sí. Lamentablemente.
Y además de eso, Yuri, en una casa donde quizás habían 6 personas viviendo por este punto, en este terreno ya no van a vivir 6, van a vivir, vamos a tener quizás unos 10 o 12 casas, 12 apartamentos, con una demanda de basura mucho mayor, una demanda de agua mucho mayor, una demanda de estacionamientos mucho mayor y de tráfico. Entonces nada de eso está planificado.
Así es. Por ejemplo, cuando se construye un edificio, que nosotros vemos, se construye un edificio de 50 apartamentos, o pongamos menos, de 24 apartamentos, y por cada apartamento ponen un solo parqueo. Cuando, sobre todo en el Distrito Nacional, el promedio de vehículos por familia es de 2 y hasta 3. Ya, ahí le está generando un problema a usted en la circulación de las vías.
Sí.
Porque esos carros tienen que parcarse afuera. Fue mismo el viernes que todos los carros que estaban sus casas inundados. Y aún peor, los vicios de construcción que se desvelaron. Con todos los parqueos soterrados en los que los carros terminaron inundados. ¿Cuáles son las garantías que tiene un ciudadano que se acerca a una constructora, compra un inmueble extraordinariamente caro,
sí,
y nadie le responde cuando ocurren este tipo de situaciones? ¿Quién le da ese permiso?
Acuérdate que además te dan un año para tú poder presentar pisos de construcción que pueda
tener.
Por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas,
Sí.
Las artes arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglot.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Este 1 de octubre celebraremos la primera edición del torneo de golf Blue Charity Golf Tournament a beneficio de la Fundación Damas de Negro, institución sin fines de lucro que ayuda a familias con niños y adultos con condición de autismo. El mismo será celebrado en el Playa Dorada Golf Course, Puerto Plata. Save the date, 1 de octubre 2022, modalidad Scramble en pareja, 25% del HDP, categoría A, B, Damas. Hora de salida, 9 a.m. Tu apoyo es importante para nosotros.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte. El amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
en materia política. Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode.
Pues imagínate.
Aquí estábamos hablando, César y Edith, de cosas, y que este programa fuera del aire se vuelve mucho más entretenido que cuando ustedes nos están escuchando.
Sí, bueno, comentando nuevamente lo que fue esa gran vaguada, ese diluvio del viernes pasado, pues comentamos que hay 4 fallecimientos oficiales, un poco más, creo que 5.
Sí, 7.
7 fallecimientos oficiales.
Yo escuché 8 antes de venir para
correcto,
acá.
Entre 7 y 8, sí.
No, y el confirmado, número
de personas que fueron arrastradas por el agua.
Correcto, confirmado. Y todavía, al parecer, hay 2 desaparecidos más, que puede ascender a 8, a 10 ese número.
Exacto. O sea, no es lógico, César y equipo que nos acompaña, no es lógico que porque llueva se produzcan 8 muertes. O sea, es terrible.
Sí, bueno, que responde, responde nueva vez a la falta de planificación de la ciudad. ¿Qué pasa? En la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, que en territorio, digamos, es tal vez la más reducida, pero en densidad poblacional es la que más tiene, digamos, es la más popular, es la en la que más personas hay. ¿Eso qué quiere decir? Que respondiendo al patrón conductual de la pobreza, ahí la marginalidad es extraordinaria. Entonces, usted vive uno literalmente encima de otro. Sí. En esa circunscripción hay una serie de cañadas que la atraviesan. Inclusive, no sé si ustedes han visto en la Sursa el pozo este, que han hecho varios reportajes del pozo de agua natural, que la gente, de agua cristalina, que la gente va y se baña. Bueno, es algo famoso que inclusive youtubers internacionales han venido y, bueno, en el medio del barrio hay un agua cristalina en el que la gente, como un pozo en el que la gente va y se baña. Bueno, eso quiere decir que la composición demográfica y territorial, sobre todo, más bien, de esa circunscripción, tiene mucha agua, subterránea y externa, con el caso de las cañadas. Bueno, lo que ocurrió fue un desbordamiento claro, de eso, y a partir de ahí, pues entonces, esa gente que está en la marginalidad, esa gente que vive una encima de otra, esa gente que, por ejemplo, en la cañada de Guajimía, hay gente construyendo en el mismo trayecto de la cañada.
¿Sí?
O sea, en el mismo trayecto de la cañada, una locura total. Usted ve la gente recopilando su funda de cemento, su bloc y su varilla, para construir en el mismo trayecto de la cañada. Es una cosa que la autoridad, sobre todo, en sentido general, el Estado, no lo puede permitir.
Pero claro que no, pero es que, ¿cuál es el control? No hay ningún control. Nada más uno tiene que ver la cantidad de construcciones ilegales que hay en nuestro país, en esta ciudad, y es algo pavoroso.
Sí, es cierto. Pero también este chaparrón de agua que nos cayó, nos, vuelvo y repito, nos dio en la cara de que la vulnerabilidad que existe en Santo Domingo no es solamente para la zona marginal.
No, sin duda.
No, para todo.
Yo creo que se ha sentido más, de que ha sido como más, porque cuántas casas se perdieron, cuántos vehículos costosos se perdieron, y como quedó, como, y por supuesto, esas 8 vidas, que a mí me da mucha pena, me siento muy conmovida y en solidaridad con las personas que están buscando a sus familiares que no aparecen y aquellos que ya aparecieron, que no debió pasar, o sea, no debió pasar.
El asombro mayor me parece que está porque lo que ocurrió fue en el epicentro de la clase media
y
la clase alta. ¿Qué pasa? La clase media y la clase alta, sobre todo la circunscripción número 1, el Distrito Nacional, que digamos es el faro de luz del país, son los generadores de opinión. Pues como son los generadores de opinión, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, evidentemente se sintió mucho más la opinión de la gente, se sintió mucho más el asombro y la crítica.
Y el meme no se hizo esperar.
Bueno, lógicamente. Entonces, lo que vimos es que en localidades de la ciudad como Naco, Piantini, en Sánchez Paraíso, Las Praderas, que se inundara, donde ese tipo de cosas regularmente no ocurre, no ocurre, creo que genera un escenario de mucha mayor calamidad en la reacción del ciudadano. La reacción del ciudadano. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard es un punto de inflexión bajo, porque las intersecciones, digamos, que colisionan ahí, lo que generan es un punto de desnivel. Bueno, como se genera un punto de desnivel, todo el agua se acumula en ese punto. Y evidentemente ocurrió lo que ocurrió, pero también históricamente ha ocurrido en la calle Olof Palme, en Los Prados, digamos a la altura del mismo club que lleva el nombre de ese sector, que se vive inundando también. O sea, ahí hay una realidad, digamos, un poco más cotidiana, pero que tampoco se le ha encontrado ningún tipo de respuesta.
No, así es. Pero no hemos mencionado el metro. El metro, cómo se veían las cascadas de agua bajando por las escaleras, el agua también bajando por las lámparas y la cantidad de personas que habían ahí aglomeradas.
El metro fue utilizado, digamos, como una especie de refugio por parte de la gente. Porque ante tal escenario la gente no sabía qué hacer y vieron el metro como un lugar seguro.
Como un lugar seguro,
¿no? Entonces, por eso la gente acudió. Lo que el agua entrara por las escaleras, por la cantidad de agua que era, yo creo que podríamos haberlo esperado. De hecho, cuando han habido inundaciones en Nueva York...
En París pasó este año.
Correcto, en Nueva York el agua penetra el metro.
Claro.
Lo importante yo creo ahí fue que en ningún momento, según las declaraciones oficiales, en ningún momento el metro dejó de funcionar, ¿no? Sino que la aglomeración de personas que se veían era realmente porque habían utilizado las instalaciones del metro como un refugio, más que como el medio de transporte que iban a utilizar en sentido primario.
Porque no había método de transporte en ese momento, no habían guaguas, no habían autobuses.
No, pero incluso aumentaron en una hora, aumentaron una hora la cantidad de tiempo que dura el metro en cerrar. Para que todo el que tuviera en ese momento...
Se extendió el horario.
Se extendió el horario de un importunio o algo, pues claramente pudiera utilizarlo. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención y es la cualquierización de las solicitudes de estado de emergencia por parte de este gobierno en específico. Porque si bien es cierto que hubieron catástrofes bastante graves que quizás no están dentro de lo que son las partidas presupuestarias del Estado, la realidad es que llamaron un estado de emergencia por algo que aparentemente, vamos a decir así, no es una causa de fuerza mayor tan grave que lo amerite, pues entonces tiene que llamarnos a un estado de conciencia como ciudadanos de hasta dónde le estamos permitiendo o le permitimos durante también la pandemia al gobierno dominicano utilizar estos mecanismos y la facilidad y tranquilidad con la que se utilizan, porque como hablamos de un estado de emergencia, realmente es para una emergencia grave, no para un tema de una inundación. Si hubiésemos hablado de un huracán, como pasó con el huracán Fiona, pues obviamente ahí sí amerita la solicitud de estado de emergencia. Ahora bien, trayendo a colación el huracán Fiona, con lo que pasó el viernes, nos damos cuenta que gracias a Dios, el huracán Fiona no pasó ni de cerca por Santo Domingo.
Ahora, la realidad es que, ¿qué vamos a hacer ahora?
Sí, pero primero tocando ese tema de las peticiones de las declaraciones de emergencia de las ciudades, creo que hay tres puntos. El primero, el hartazgo al que se llevó a la ciudadanía en el momento de la pandemia con las declaratorias de emergencia.
Sí.
Sobre todo viniendo de una línea discursiva previa de oficialismo antioposición que ni siquiera pasaban los votos en la Cámara de Diputados para que eso ocurriera con la pasada gestión. Partimos de esa realidad, ¿verdad? El segundo, que es el huracán Fiona. Para el huracán Fiona, se declaró en emergencia, en el decreto, a la provincia de Santo Domingo.
Sí.
Inicialmente sin necesidad. Inicialmente sin necesidad. Lo que llamó a mucha suspicacia. Y tercer punto, yo creo que la declaratoria actual tiene razón de ser. Habrá que ver cómo se utilizan, digamos, los recursos y los materiales, los instrumentos que se adquieran en esas declaratorias de emergencia.
La realidad es que este periodo de gobierno es que ha tenido mayor cantidad de estados de emergencia, uh-huh. estados de excepción. Uh-huh. O sea, realmente yo creo que han llegado a un récord.
Bueno, gobernaron durante todo un año con estado de excepción.
Así es.
¿Oh, sí?
Su primer año completo lo gobernaron completo? Con estado de excepción. Completo, de cabo a rabo, con estado de excepción. Por eso digo, lo que hay que ver cuáles son las soluciones que se van a presentar gracias a esa declaratoria de estado de excepción de la ciudad. Porque en el caso de las provincias que fueron impactadas por el huracán Fiona, todavía la gente tiene quejas de que no se han resuelto necesidades básicas de los puntos más afectados. Uh-huh. ¿No? Entonces, eso por un lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? La propuesta que yo plantearía para la ciudad es, primero, que los municipios del Distrito Nacional tienen que ver un Santo Domingo de futuro. Uh-huh. Y lograr que tanto los liderazgos actuales como los venideros se pongan de acuerdo en que en la ciudad capital se lleve a cabo un pacto ciudadano, un pacto social por la capital. En ese pacto se tiene que hablar de resiliencia en la ciudad. Uh-huh. Se tiene que hablar de sostenibilidad en la toma de decisiones, por ejemplo, en la construcción. Se tienen que tomar decisiones claves sobre el tránsito.
Así es.
Tiene que haber una participación masiva de la ciudadanía, cual referéndum fuera, uh-huh. en el que la ciudadanía diga, este es el tipo de ciudad que nosotros queremos. No vamos a dar este plan de 15 años, de 20 años, para lograr el tipo de ciudad que queremos. Bueno, queremos una ciudad que tribute a los vehículos. Bueno, la ciudadanía decidió. Queremos una ciudad que tribute a los peatones. Bueno, la ciudadanía decidió. Así Entonces, es. Que cada cierto tiempo también en ese pacto social se ponga, digamos, un aviso de que se debe de revisar junto con la ciudadanía cada 3 años, cómo va el plan, ¿no? Cada 2 años, cada 4 años. Bueno, la cantidad de tiempo que la gente entienda pertinente. Pero lo primero que se debe hacer en esta ciudad es un pacto social. Rosó lo planteaba como los contratos sociales. Ahora es un pacto social.
Claro.
La educación, bien o mal, ha avanzado gracias a un pacto. El tema de la electricidad, bueno, lo que se ha hecho luego de que se firmó el pacto con lo mismo punto y coma que había planteado la gestión anterior, no ha tributado a ese pacto. Y por eso vamos a tener una situación bastante compleja y difícil de cara al 2023 porque no hay gas natural y en el presupuesto, ojalá y lo pongan, no había compra de carbón para Punta Catalina. Una ausencia de planificación generalizada que llama la atención.
Y claro. Esto se debe quizás a que no tenían experiencia, de que no sabían exactamente que eso estaba ahí. O sea, ¿cuál es la idea de por qué
esto Yo he comenzado a pensar que más que intención es una visión.
Uh-huh. O falta de.
De forma de gobernar. Bueno, la ausencia de visión es una visión. La ausencia de visión es una visión. Entonces, yo creo que más que intención, ya ellos están planteando una visión. Porque, mire, cuando usted gobierna con un patrón conductual específico, usted uh-huh. tiene, en el caso de ellos, tenían una curva de aprendizaje, ¿verdad? Uh-huh. Había que respetársela. Yo creo que la ciudadanía, los partidos políticos se la respetaron.
Claro.
Uh-huh. Llega a un punto de inflexión en esa curva de aprendizaje. Cuando usted llega a ese punto de inflexión en esa curva de aprendizaje, ¿esa curva va hacia arriba o hacia abajo? Hay que ver. Entonces, digamos, ¿fue hacia arriba? Me parece que no. ¿Fue hacia abajo? Es lo más probable. Entonces, tampoco se le puede endilgar, digamos, a las autoridades. Es que no sabemos y como no sabemos, no podemos. Yo creo que eso es una excusa muy barata para la sociedad. Muy barata. Entonces, el ambiente que nosotros estamos visualizando, cuando hablaba del patrón conductual, bueno, para usted variar ese patrón conductual es como un adicto. Usted tiene que entrar en rehabilitación.
Así obligado. Mismo es.
Tiene que entrar en rehabilitación.
Tiene que entrar
o sea, en ahora mismo el gobierno se encuentra en una postura en la que parte de la ciudadanía, por suerte, o por obra y gracia del Espíritu Santo, aún confía por la fortaleza, sobre todo, de la figura presidencial, pero tiene que entrar en una rehabilitación urgentemente. Urgentemente, porque ya en 2 meses vamos a un año preelectoral.
Sí.
Y ese año preelectoral lo que va a evidenciar va a ser mucho ruido. Mucho ruido. Todos los partidos haciendo ruido. Haciendo ruido. Mire, los candidatos, los aspirantes a posiciones selectivas como diputados, senadores o alcaldes, los alcaldes y los regidores tal vez tengan un poco más de espacio, pero los candidatos a senadores y a diputados se van a ver tragados por el ruido de las candidaturas presidenciales.
Sí, sí, sí.
Tragados completamente.
Sí, cuidado,
y si no comienzan a ser disruptivos desde ahora, no van a tener la posibilidad de ser visibles ante la ciudadanía.
Eso es así.
Entonces, vamos, no es un panorama que yo quisiera que fuera apocalíptico, ni nada por el estilo, ni mucho menos dantesco, pero creo que, hablando un poco de realidad, eso es lo que se vislumbra. Hablando un poco de los hechos, digamos, ni siquiera haciendo un juicio de valor.
Sí, así es. Así de es. Hecho, bueno, trayendo también a colación un artículo publicado en el Meeting, que se llama La Pequeña Venecia, donde se ve un mapa, un poquito hacia abajo, donde se ve un mapa de lo que es la cobertura del sistema de alcantarillado de Santo Domingo.
Bueno, mírenlo ahí, lo que hablábamos fuera del aire, la parte este, que es la parte derecha de la ciudad, es la parte que cuenta, digamos, realmente con un sistema de drenaje pluvial y alcantarillado mucho más adecuado. Y luego la parte oeste de la ciudad, pero la parte céntrica de la ciudad, que es el motor económico, de hecho, de la ciudad, que es Naco, Piantini, digamos, Ensanche Paraíso, Serrayés, Julieta, Evaristo Morales, todos esos sectores, se vieron, las praderas, los prados, etcétera, están sin un drenaje pluvial, sin un acueducto real, ausente, completamente ausente. Y estamos hablando entonces, como mencionábamos anteriormente, de más del 60% de del Distrito Nacional, incluyendo las 3 circunscripciones. O sea, cuando usted habla también un poco más abajo ahí de los kilómetros, también hay un gran desafío, ¿no? Cuando habla un poco de renacimiento, ¿no? Un poco de renacimiento, también hay un gran desafío. Entonces, estamos hablando de partes de la ciudad muy pudientes, que no cuentan con ningún tipo de alternativa.
¿Cuál sería la alternativa a seguir? Porque la realidad es que la ciudad está ahí, los condominios están ahí, entonces, ¿qué vamos a hacer?
Yo hablo de un pacto social porque la ciudad hay que picarla. Entonces, cuando usted tiene que picar una ciudad, por menos que usted quiera picarla, eso lo que va es a entorpecer más un tránsito insoportable. Eso afecta inclusive no solamente en la cotidianidad de la gente, no solamente en su bolsillo porque tiene que echar más gasolina o pierde más tiempo de trabajo, pero también en la salud mental de la ciudad.
Que está bastante afectada.
Correcto. Entonces, si usted no prepara a la ciudad mentalmente para lo que va a ocurrir, va a generar un caos ingobernable. Entonces ya lo que va a ocurrir es una catarsis social. Y cuando usted tiene una catarsis social en la principal ciudad de su país, bueno, los resultados pueden ser catastróficos, evidentemente. Entonces, creo que ese pacto es lo que nos va a llevar, por ejemplo, no solamente al drenaje pluvial, al acueducto, al alcantarillado, sino también a remozar la ciudad con el tema del tendido eléctrico. De que sea soterrado. Entonces, hay dos partes de la ciudad en la que el tendido eléctrico es soterrado. Las praderas, porque fue más que medianamente planificada, ¿verdad? El único sector, digamos, que fue algo planificado. Y una parte de la ciudad colonial, que préstamo más o préstamo menos del Banco Interamericano de Desarrollo, que va a quebrar con la ciudad colonial, hemos...
Y para que se vayan preparando mentalmente, bueno, que lo que se vivió en la zona colonial es lo que se viviría a gran escala si se pica Santo Domingo, como tú propones.
No, lógicamente, la ciudad colonial durante un largo tiempo fue prácticamente peatonal, digamos, desde su entrada en el Parque Independencia hasta la Fortaleza Osama. O sea, fue peatonal completamente. Y eso sería, como bien señala César, habría que hacer primero una lógica de transporte colectivo. De que el transporte colectivo sea eficiente.
Sí, claro.
Tanto, tanto la ONSA como el metro, para que la gente pueda acudir al transporte colectivo y no al transporte individual, ¿verdad? Su carro propio. Primero, ¿no? Lo segundo es que habría que tener un manejo de horarios para poder esquematizar la ciudad. Para poder esquematizarla, porque es que no hay ningún tipo. Entonces... verdad que el pacto social va a ser duro y yo creo que el costo político de quien lo asuma también va a ser duro, pero si ese costo político se asume de por lo menos intentar lograr un resultado de esa ciudad picada, picarla pero tenerla resuelta en un plazo de entre 8, 12, 16 meses, el resultado va a ser muy beneficioso para el político, la clase política o el partido que asuma ese compromiso.
¿Y le dará tiempo a este periodo de gobierno?
No, no tiene tiempo. No, es que no tiene tiempo porque ya está en campaña. No tiene tiempo. Ni tampoco tiene la voluntad. Escuchaba al admirado, respetado amigo presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, yo desde hace algún tiempo vengo diciendo que hay que hacer esto y esto y esto. Bueno, pero usted es el presidente de la Cámara de Diputados. No apruebe el presupuesto general de la Nación si no se le coloca la partida de recursos necesarios al Distrito Nacional para que tenga el plan y pueda ejecutar el alcantarillado y el drenaje pluvial.
Exacto.
Así es. Yo creo que los legisladores también tienen una responsabilidad importante en eso.
Pero también claro, agregándole a esas anotaciones que tú haces, esas sugerencias, también el empresariado dominicano tiene que tener, principalmente el sector bancario, que es el que voy a tocar ahora, tiene que tomar conciencia. Aquí no se puede estar haciendo una feria vehicular todos los años, no una, 8, 9, 10 ferias vehiculares.
¿Eso no es posible? ¿Donde un escándalo?
Sea para bien o para mal, estábamos hablando de que dentro de un ajuste, de una construcción de una ciudad más sostenible, 10 ferias, ya sean de vehículos nuevos, usados, etcétera, no es una forma de viabilizar el uso del transporte colectivo. Aunque existan, y tenemos que estar claros de esto, aunque existan todas las asperezas que hemos mencionado con el tema del transporte público.
Lo que pasa es, pasa lo siguiente, el sector bancario no se puede dar el lujo de dejar de hacer ferias. ¿Por qué? Porque la feria es una respuesta a una necesidad de la ciudadanía que no encuentra en el transporte colectivo la respuesta que está buscando. Usted puede estar seguro que cuando el transporte colectivo sea eficiente, cuando se genere una ciudad para los peatones, la gente no va a mirar hacia las ferias vehiculares.
Así es.
Pero tiene que mirar obligatoriamente ahora mismo, porque es la única solución, digamos, que puede tener en sus manos para su necesidad.
No, y hay que tener cuidado ahora.
Entonces la gente tiene que mirar a las ferias, porque no tiene otra solución. Ah, que la feria representa sea bueno o malo, que hayan posiciones encontradas, está bien, no tengo alternativa, ¿qué hago? Es la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿cuál es la alternativa? No existe.
No existe.
Yo recuerdo, me imagino que tú también, la época de estudiante, de que no habían tantos vehículos, pero independientemente de que no habían tantos vehículos, en las escuelas, en los colegios, había un transporte escolar.
Sí.
A mí me pasaban a buscar a las 6:30 de la mañana.
A mí también.
Me llevaban, hacíamos un recorrido, llegábamos al colegio y cuando salíamos del colegio, se hacía otro recorrido igual. Mis padres no se preocupaban si tenían que mandarme a buscar, si yo salí o no salí, si estaba segura o no. Porque habían dos profesores en ese autobús que transportaba varios cursos, varios niños por diferentes zonas. Entonces,
sí, porque no eran por zona los autobuses.
Eran por zona.
La guagua de la
Pero miren qué interesante. El caso latinoamericano, la República Dominicana es uno de los países que tiene un parque vehicular más pequeño per cápita, pero más pequeño. Nuestro parque vehicular, según las últimas estadísticas, no llega a 2 millones. Y usted dirá, ¿qué? ¿Cómo puede ser que no tenemos 2 millones de unidades vehiculares? Lo que pasa es que el gran porcentaje de esos vehículos está concentrado prácticamente en tres ciudades.
Santo Domingo, Santiago, ¿y cuál es la otra?
El distrito. O sea, el Gran Santo Domingo y Santiago. Uh-huh. Lógicamente, porque uh-huh. si usted se va al sur y usted ve el porcentaje de vehículos por casa o por familia o por persona per cápita, es muy bajo.
Pero es algo que también...
A la línea noroeste, muy bajo.
Tú estabas comentando, o sea, nosotros no tenemos... hoy en otro países tú caminas. Aquí no tenemos la opción de caminar. No, tú estabas comentando fuera de los micrófonos.
No hay acera y no hay árboles.
Que las personas con ciertas limitaciones X...
Tampoco.
No pueden.
Las personas discapacitadas en la República Dominicana no existen. No existen. O sea, literalmente, como diría un dominicano de a pie, no son gente.
No son gente.
Porque es que una persona discapacitada, una persona en silla de ruedas, no puede recorrer por su propio esfuerzo 500 metros en esta ciudad.
No, imposible.
500 metros en esta ciudad. No los puede recorrer por su propio esfuerzo. Es prácticamente imposible.
Sí, es imposible.
Entonces, cuando vemos esa realidad, es porque, miren, los ejemplos más leves en políticas públicas son los ejemplos más representativos. Entonces, cuando usted tiene una ciudad que no es amigable con las personas con discapacidad, no es una ciudad amigable en lo absoluto. Uh-huh. Recuerdo que había un empresario que decía que usted mide a las empresas por la calidad de sus baños, si están limpios o sucios. Uh-huh. Digamos, el capital humano, no tal vez el éxito de la empresa, sino el capital uh-huh. humano. Por sus baños, que es donde usted va a hacer su necesidad. Entonces, cuando una ciudad no es compatible con una persona discapacitada, ¿cómo puede aquí caminar un no vidente? Es algo traumático. Traumático. O sea, para un no vidente o para una persona que anda en silla de ruedas, caminar por la ciudad capital es algo, digamos, es algo tétrico. Es una aventura diaria. Uh-huh. Bueno, hoy, a ver, ¿qué pasa? Uh-huh. Uh-huh. O sea, es literalmente vivir del día a día, ¿no? Sí.
Incluso entonces, le mandamos un saludo a Ana Rodríguez, que estuvo hablando sobre ese tema también acá.
Creo que nosotros como ciudad tenemos una cantidad de desafíos que recuerda un discurso del expresidente español Adolfo Suárez. Y él decía en ese discurso, en los 70, decía, puedo prometer y prometo, pero él decía, no voy a presentar mi plan de gobierno porque creo que todos los planes de gobierno se parecen mucho. Y luego decía, pero eso tiene algo positivo. Y es que todos sabemos cuáles son nuestros problemas.
Exacto, así es.
Todos sabemos cuáles son nuestros problemas. Entonces, si ya somos conscientes como sociedad de cuáles son nuestros problemas, ¿cuál es el proceso inicial de una política pública? Identificar el problema.
Claro.
Pero ya nosotros lo tenemos identificado. Ya nosotros lo tenemos identificado.
Larga y ampliamente.
Claro, por eso ya nosotros lo tenemos identificado. Ahora, trabajar en la calidad de la política pública será un segundo paso, porque hay que decir otra cosa. Aquí nos hemos quedado en la visión de la política pública que solamente llegaba al resultado. Las políticas públicas actuales valoran el efecto de ese resultado. Usted puede construir, por ejemplo, en una zona marginal que no tiene área de esparcimiento, un parque. Maravilloso, la comunidad se lo ha aplaudido el primer mes, la comunidad se lo ha aplaudido el segundo mes. Ah, pero la comunidad le está haciendo huelga el tercer mes por el parque. ¿Por qué? La gente se pregunta, ¿por qué está haciendo huelga la comunidad? Ah, bueno, que la comunidad se dio cuenta de que realmente lo que necesitaba no era un parque, sino un destacamento, porque ahora las personas que consumen estupefacientes en el barrio se juntan en el parque, entonces nadie puede ir al parque. Usted está valorando un producto positivo que ha resultado en tener un efecto negativo para la comunidad.
¿No? La vieja plaza del camino del infierno está hecho de
buena idea. Bueno, lógicamente. Entonces,
también está, perdona que te interrumpa, también está el tema de qué es lo que la cuál es la necesidad que realmente quiere la comunidad, qué Correcto. Es lo que necesita. Entonces, ¿le preguntaron realmente qué era lo que ahí necesitaba? Voy.
¿Qué evidencia eso? Que se tomó una decisión no basada en la evidencia.
Correcto.
Se tomó una decisión no basada en la evidencia. Entonces, ¿qué dicen todas las escuelas de políticas públicas modernas? Bueno, se toman las decisiones basadas en la evidencia.
Claro.
Y más cuando tenemos que la evidencia es de hace ¿cuánto? 10 años, 20 años atrás.
Imagínate.
Del último censo que se hizo en la República Dominicana.
Yo creo. Entonces, que creo que tenemos una serie de complejidades, es verdad. Uh-huh. Creo que tenemos una serie de adversidades, es verdad, de desafíos. Pero creo que estamos en un punto de prácticamente no retorno, en el que todavía las autoridades pueden decirle a la ciudadanía, queremos dialogar con ustedes. Llegará un punto de no retorno en que la ciudadanía dirá, ya no queremos hablar con nadie, esto, anarquía total, y que sea lo que vaya a hacer. Bueno,
sí, es así.
Podrá llegar a ese punto.
Claro. Pero yo creo que no se debe desperdiciar la oportunidad de que...
Que todo el mundo tiene la atención, atención en esto,
que,
claro.
Que es el nivel local, el nivel en el que mejor se puede ejercer la democracia participativa.
Lógico, lógico.
Tú, ciudadano, que participes en la toma de decisiones de cosas que te van a afectar directamente. Que eso es lo que tú estás diciendo, basado en la evidencia, es que se toman las decisiones. Así es. ¿Con la participación de qué? De lo que van a ser los recipiendarios, los destinatarios de X, Y o Y política.
Así es.
Y nosotros hemos estado ignorando eso.
Yo creo que no es tan difícil.
Y no es tan difícil.
Yo creo que no es tan difícil. Yo creo que no es tan difícil. Creo que no.
Es así. Bueno. Hemos llegado ya a la parte final de su programa Seguridad y Defensa Hoy, habiendo deseado tener por lo menos una hora más con nosotros a Yuri Rodríguez, que esperamos y le extendemos una invitación a que esté en su casa.
Siempre a la orden.
Y que pase por aquí cuando él quiera, que ya...
Que no se sientan mal mis amigos del oficialismo, pero creo que...
Tiene puerta abierta, ¿no? Aquí se ha recibido parte...
Creo que lo hemos hecho también con suficiente decencia, ¿no?
Sí. Pero parte importante de lo que hemos tenido acá como programa es el respeto a la pluralidad. O sea, que se sienta aludido, pues claramente puede bajar para acá, sentarse con nosotros y conversar. Porque si eso es lo más importante que tenemos que tener en una democracia, es el diálogo, como hemos mencionado durante correcto, todo este programa. Correcto. Bueno, nada, los dejamos para el próximo programa, como ustedes saben, los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Funglode. A través de YouTube pueden vernos en vivo también por el canal 80 de Claro y Altiz. Y nada, hasta el próximo programa. Muchas gracias.